Bienvenido y bienvenida a Gañaquitín, el programa de podcast Distante Agencia. Somos Aida y Brenda y en estos programas nos estarán acompañando amigos y colaboradores con los que trataremos distintos temas de ámbito social, siempre desde el punto de vista de dos profesionales del mundo de marketing digital y de la comunicación. ¿Nos acompañan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a Gañaquitín, a Podcast Distante Agencia. Somos Aida y Brenda y hoy estamos junto a Franceschi para los amigos. Estamos en Irreverente, que colabora con nosotros para nuestro podcast. Bueno, en primer lugar, saludo a nuestro invitado. Hola, Franceschi, ¿qué tal?
Hola, bien, aquí estoy con vosotras, muy a gusto.
Bueno, pues Franceschi, para un poco que os situéis, un TikToker es de aquí de Granada. Bueno, Franceschi cuenta con más de 160.000 seguidores en TikTok. También lo podéis encontrar en Instagram con @franceschi_lopez. Y en Twitch, que estamos retransmitiendo ahora mismo, @franceschi_lopez también.
Sí.
Vale, uno de tus lemas que me llama bastante la atención es que el armario siempre abierto y si puedes, prenderle fuego.
Sí, es como una frase muy... como que se ha convertido en una frase icónica mía. Me gusta muchísimo esa frase porque yo soy siempre del lema de que a las cosas hay que destruirlas para que vuelva a renacer y que sigamos creciendo como personas. Así que...
Vale, bueno, Franceschi tiene 22 años y está en tercero de educación social. ¿Cómo lleva la carrera?
Pues tercero se me está haciendo cuesta arriba, la verdad, pero poquito a poco vamos sacándolo. Este año supongo que con la pandemia pues me está gustando más con el tema online, pero es una carrera que es vocacional, que me gusta y que al final pues lo más importante es eso, que lo hagas porque realmente te gusta. Yo ya desde que salí del armario o desde que le prendí fuego he hecho las cosas que realmente a mí me gustan. Entonces, me va bien.
No, pues hoy estamos aquí con Franceschi para hablar un poco sobre la homofobia y la transfobia que hay en redes sociales. En cuanto al panorama actual y la presencia del colectivo LGTBIQ en redes sociales, desde tu punto de vista personal, ¿cómo ves la representación de este colectivo en redes sociales? ¿Cómo lo sientes tú o cómo tú dentro del propio colectivo?
Yo en redes sociales creo que yo, como percibo la representación del colectivo, veo que hay diversidad y que hay referentes de distintos tipos, que no hay un referente que siga los cánones hegemónicos que no ha vendido la sociedad y que sea totalmente válido, sino que las redes sociales dan el espacio para que haya otros referentes disidentes con expresiones de género o disidencia tanto sexual como de identidad diferente y que la gente pueda sentirse identificada. Las redes sociales al final dan este espacio para que la gente encuentre el referente con el que más se ajusta. Entonces pues considero que tenemos muchísimos referentes muy buenos, empezando por ejemplo en España con Samantha Hudson. Es una travesti loca, como se define ella, la Miranda Mícaros de los pobres. Y creo que al final ahí encontramos un referente que es un paraguas para muchos, tanto para gays como lesbianas, como trans, como bisexuales. Creo que ese tipo de referentes son los que necesitamos, los referentes que rompen las reglas, que son transgresores, para sentirnos identificados, porque al final el colectivo LGTBIQ+ no es algo normativo, y nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Va muy en contra de esta estructura tan cis heteropatriarcal, y entonces necesitamos romper con ella y tener ese referente, y las redes sociales nos dan ese espacio.
¿Tú dirías que las redes sociales te sirvieron a encontrar ciertos referentes con los que te ayudaran en el proceso de olvidarse, aceptarte, de quererte salir del armario?
Sí, en mi proceso de salir del armario sí es cierto que las redes sociales marcaron un antes y un después. Yo sin redes sociales creo que mi salida del armario y la creación de este alter ego, de esta personalidad tan fuerte, como lo definen mis seguidores, de la marica de pueblo, no se hubiera generado si no fuese sido por los referentes previos que yo tuve en mi adolescencia en las redes sociales. Porque ni en televisión, ni en medios de comunicación, ni en prensa, yo tuve la capacidad o la posibilidad de acceder a esos referentes. Por medio de las redes sociales sí accedí a ellos y pude formar una identidad más acorde a lo que yo era, a lo que yo sentía y a lo que yo quería ser.
Sí. O sea, que realmente sí funciona como una herramienta un poco para visibilizar muchísimo más el colectivo y para que las personas se sientan más cómodas dentro de él y sepan expresarse, al final lo que sienten y cómo son.
Claro, para que puedan verbalizar lo que realmente son sin miedo a represalias y sin miedo a juzgarse y a tener que justificarse. Porque yo es lo que vengo pensando siempre, que estaba duchándome y estaba pensando en el podcast, en esto que lo quería comentar. Siempre decimos, por ejemplo, las personas trans. Cuando una persona trans, mujer, una mujer trans hace su transición y a lo mejor tiene una cara pues mucho más que entra dentro de los cánones físicos del hombre. Ah, es que es trans. ¿Por qué tenemos que justificar con el hecho de es trans? Porque hay muchísimas mujeres cis, y que la naturaleza nos lo enseña, que tienen también facciones que se acercan más a lo masculino. Y la naturaleza al final es diversa. Y al final es crearnos barreras, es crearnos cadenas para ir metiéndonos en eso,
sí,
en lo que es hombre,
que va más
mujer.
Allá del etiquetado.
Claro, que... tenemos que salirnos de lo binario, como dice un chaval que sigo yo que se llama Luke Loren.
Ah,
al
sí.
Final, entonces al final es salirnos de lo binario, la naturaleza es algo más que lo binario.
Y bueno, ¿qué te hizo a ti dar ese salto y comenzar a visibilizar y, o sacar a la marica de pueblo que llevas dentro en redes sociales?
La homofobia en el pueblo y la envidia. Y que digo que sí, que vosotras me vais a pisotear a mí, pues yo tengo mucho más carácter y más fuerza que vosotras, yo voy a estar en el estrellato, nena. A mí no me van a pisar. A mí no me van a pisar, no.
Entonces, la marica del pueblo, ¿cómo se ha vivido en tu pueblo? O sea, ese personaje...
Yo siempre defino, hay amor-odio hacia la marica del pueblo. No hay un término medio de pasotismo, ¿sabes? Es o lo amo o lo odio. No hay
Bueno, ¿y qué aspiraciones tenías antes de empezar? ¿Crees que ha cambiado algo en tu vida, en la forma en la que te ve tu entorno, tus amigos?
Mi entorno siempre me ha visto así de divino, de despamparante, como yo sigo, ¿sabes? Yo desde que salí del armario se ha ido fraguando una personalidad que cada vez ha ido perfilándose más a lo que yo realmente he sido, sin miedo a estigma y a prejuicios. Si lo ha habido, yo he sido capaz de derribarlo y de estar por muy por encima de ellos, porque como yo digo, las piedras que te pone la vida en el camino es para que las saltes, no es para que le des un beso en la frente a la padrina y le pongas nombre. Eso es así, ¿no?
Sí, es así.
Entonces, pues, al final, el hecho de la marica de pueblo yo creo que ha sido el hecho de que me gustan las redes sociales, me gusta ser activista, y al final yo que se fraguó de manera ingenua. Se creó algo de manera ingenua e inocente, pero realmente llevaba un mensaje detrás luchando por el sexilio rural, que es el fenómeno que...
Sí, pues tenéis que ir todos que para lleva, que no...
Claro, que llevan a cabo las personas LGTBIQ+, para irse a las ciudades para encontrar su espacio. Pues yo reivindicaba que tú puedes ser una persona LGTBIQ+, en un entorno rural totalmente libre y feliz, sin miedo a ese prejuicio, porque tú tienes que ser capaz de saltarlo, tienes que ser esa gente de cambio y cambiar esa mentalidad, simplemente con tu presencia y con tu ser dentro de esa estructura social. Entonces tú ya estás siendo cambio político.
De hecho, no sé si te acuerdas que hace un año ha sido un caso en un chico del pueblo de Barcelona que sufrió un abuso terrible, o sea, es que daba hasta miedo lo que esa persona estaba sufriendo, y realmente fueron las redes sociales, el poder, el alcance que tienen las redes sociales, el que él mismo dio las gracias por el apoyo que recibió y por, al final, cómo puso a la gente de su pueblo, de su barrio, en su sitio, a decir, oye, que estamos todos con esta persona, o sea, si vais contra él, vais contra todos.
Claro.
O sea, por eso me parece súper importante lo que tú dices, ¿no? El alcance de las redes sociales, cómo puede también que saques fuerza para ubicarte en el sitio en el que tú quieras estar, no donde deberías.
Claro, efectivamente.
Vale, en cuanto a experiencias personales tuyas y tus secciones de TikTok, bueno, pensé que tiene una sección de TikTok que a mí me encanta, que es la de Marica del Pueblo Salvando el Mundo, ¿no?
Sí.
Que eso me encanta. Bueno, en principio, ¿cómo definirías tu cuenta de TikTok?
Mi cuenta de TikTok la definiría como... humor y educación.
A la par.
Sí, educarte a través del humor. Es la manera más ácida de
sí,
llegar.
Y la más española también.
Sí, también.
¿Y qué es lo que te ha aportado esta red social que no han hecho otras? Por ejemplo,
felicidad. Instagram. Felicidad, yo.
¿Cómo diferenciaría tu público Instagram de TikTok o lo que te aporta cada red social?
Yo diferenciaría TikTok a cercanía y humildad. TikTok al final es tu. TikTok no es una red social, TikTok es como YouTube, es una plataforma. Entonces, al final es cercana. Instagram ya está muy comercializada y al final te clasifica más, te genera más ansiedad por el tema de los likes, de los seguidores. Hay mucha más envidia de yo tengo más, tú tienes menos. En TikTok no, en TikTok al final es una comunidad sana. Dentro del hate que pueda llegar a ver, que lo hay. Hay gente tonta, porque gente tonta hay siempre, la gente está loca. Pero bueno, es sano, a mí me transmitió felicidad, a mí me devolvió TikTok la ilusión por las redes sociales. TikTok yo creo que es una red social que promete mucho y que tiene una naturaleza totalmente distinta a otras redes sociales o a otras plataformas.
¿Cuándo empezaste tú?
Yo empecé hace un año.
En pandemia, o sea,
en pandemia.
Fue el boom, o sea, pertenece a esa generación de TikTokers de pandemia, ¿no?
Sí.
Se podría decir.
Sí, sí.
Han salido de ahí figuras increíbles porque al final, pues, el encierro, las circunstancias, lo que sea, han hecho que mucha gente explote y saque su lado más creativo en esta plataforma. Y la verdad es que hay un montón de perfiles que, como tú dices, prometen un montón. Y también, ¿cómo vives tu afluencia de seguidores? Porque al final no dejas de tener más de 160.000 seguidores. ¿Cómo gestionas ese volumen de personas que te siguen?
Pues la verdad es que lo gestiono bien. A ver, me encuentro en ocasiones saturado, no te voy a engañar, porque cada día son más los mensajes que me llegan, cada día son más como la atención individualizada, porque yo al final doy una atención individualizada a gente que tiene un entorno totalmente distinto al que yo tengo y quiero ser ese punto de ayuda, el que yo no tuve en su momento. Entonces, si a mí me escribe una persona, como me han escrito, de Paraguay, que tiene una situación X, claro, yo quiero tratar de darle lo mejor de mí y los mejores consejos para que esa persona sea un poquito feliz, pueda cambiar su vida y que no esté dentro de ese armario. Yo quiero que esa persona darle las herramientas para que le prenda fuego.
Eso.
Entonces, al final, pues, lo llevo, más o menos lo voy llevando. Algún día me buscaré un gestor de redes sociales. Pero que lo...
Aquí nos tiene.
Pero que lo llevo bien, lo llevo bien.
Vale, y Salvando al Mundo, ¿cómo surgió? Porque es relativamente nueva la sección, bueno, tiene ya un montón de contenido publicado, pero ¿cómo surgió eso? Porque a veces yo veo tus vídeos de Salvando al Mundo y es como saca un poquito de odio hacia ciertas situaciones. O sea, bueno, odio.
Indignación.
Indignación. Sí, indignación. Encima sí. Es una palabra, pero sí, indignación.
Es indignación. Pues surgió otra vez de la inspiración de Madre de Croquetas, que nos seguíamos en redes sociales. Me encantó un montón ese contenido. Yo ya me había fijado previamente en una también amiga TikToker que tenía, que ella verbalizaba la situación que sufren los teleoperadores en cuestión a la gente que es arrogante, payasa y tal. Y dije, tío, me gusta ese contenido, veo que accede, que llega a la gente. Como yo siempre lo he estado hablando con, porque estaba hablando hace poco con TikTok España, que me ha contactado. Aquí lo voy filtrando un poquito, ya estoy en un grupo de creadores por parte de la plataforma.
Qué bueno.
Es lo que yo digo, yo cuando empecé en TikTok siempre tuve el dilema de que a mí nunca me ha gustado seguir los cis heteropatriarcal. Yo siempre he ido en contra de la corriente. A mí seguir los trends como me perturba, me atormenta y me quita el sueño. Yo quería siempre convertirlo un poquito
a llevarte a tu terreno.
A mi terreno. Entonces siempre tenía esa lucha de decir, ¿cómo llevo esto a mi terreno? ¿Cómo lo puedo llevar? Cuando yo vi a Madre de Croquetas cómo lo llevaba a su terreno de la gordofobia, dije, le escribí a ella, por favor, me has dado la clave, has dado la tecla.
No se lo reconociste, que eso es una cosa que entre los creadores de contenido muchas veces...
No, claro, yo a ella la adoro, la amo, yo le escribí y a mí me saltó hate cuando subí el primer Marica de Pueblo, te has copiado de Madre de Croquetas, ella es la pionera. Pero yo le pedí permiso, yo le dije, chica, me encanta tu contenido, quiero adaptarlo a este tipo de formato. Y ella me dijo, adelante, por mí no tienes problema, tienes mi máximo apoyo desde siempre. Y a partir de ahí no hemos sido los pioneros en esta plataforma de...
Sí, cada uno llevándolo
a su terreno.
Y a distintos, ¿no?, sectores, sí,
claro,
o partes afectadas.
Es como yo digo, es como si estuviéramos todos en una oficina, salvando el mundo desde distintas áreas.
Uno de los otros, claro, sí, sí.
Fantástico.
¿Y alguna anécdota que te hayan resultado destacable desde que comenzaste con TikTok?
Pues la anécdota que me ha resultado más destacable son... Tengo varias. Y es el reconocimiento de la gente cuando tú eres un perfil conocido. Porque yo estudié en Almería y yo estaba con mi patinete, con mi gorra, en plan, todo hetero, la verdad, todo hetero, con mi mascarilla, y le pregunté a un guarda, oye, ¿dónde está esta calle? Que es que ando desubicado. Y me dice, pues por aquí, no sé qué. Y me dice, perdona, perdona. Y digo, ¿cómo que perdona, tío? Plan, ¿tú qué eres de mí? Era hasta de noche, entonces yo ya, la, a ver. Y me dice, tú eres el de TikTok, ¿verdad? Tú eres TikTok. Y yo, bueno, sí, esa fue una de las primeras veces que me reconocí. Y dice, coño, con mascarilla, con la gorra aquí, con el patinete que va todo hetero, me reconoció. Y luego otra vez cuando yo estoy, porque yo, como lo digo en mi historia, yo estoy en apps de socialización marica, a conocer a Chamo, y siempre cuando hago match en el Tinder tú eres el TikToker, no sé qué, yo, en plan, ¿por qué me has hecho mal? ¿Porque soy el de TikTok o porque me quieres conocer? A ver, ubícate, ¿no? Gente que... O las dos cosas, gente que va loca ya cuando me tiene en el WhatsApp. Sí, yo te sigo en redes sociales, sigo tu TikTok, maricón. No me has engañado, yo aquí, en plan, enseñándote todo lo mejor de mí. Tú conoces más de mí que yo de ti, ¿sabes lo que te digo?
Claro, sí, siempre vas a tener que guardarte esa carta,
¿no? Claro, es que es horrible, es horrible.
Entonces, a la hora de ligar,
me conocen todos los maricones. Esto es, ya, yo no puedo tener, ya ligue, yo ya me veo sola con cuatro gatos. Esto ya no va a ser.
Bueno, pues ya tiene gatos para los
TikTok. Ya está, pues ya tengo gatitos, que también funciona mucho en la TikTok. Le da mucha vida al animal.
Bueno, yo quería comentar, para pasar ya como el siguiente bloque, algunos datos que he sacado para que luego no se diga un poco que esto puede ser subjetivo y tal, siempre nos gusta sacar datos estadísticos.
Sí, a mí también.
Bueno, pues del portal cromosomas.com he sacado un dato que el 40% de un grupo que fue estudiado decía que había soportado ataques online, homófobos. Y solamente el 6% de ese 40% lo denunció a policía o a las autoridades pertinentes. Luego, unos datos del Ministerio del Interior, que ya es como más, ¿no?, más lo grande. En 2019, los delitos e incidentes de odio aumentaron un 6,8% en España. Racismo, xenofobia, homofobia. Igual que la semana pasada, quisimos visibilizar mucho el tema de la mujer trabajadora y tal, es verdad que el público donde más se ha aumentado esos delitos e incidentes de odio ha sido hacia hombres entre 26 y 46 años. No sé qué te parece ese dato.
Entre hombres entre 26 y 46 años.
¿Estarías de acuerdo? ¿Crees que más o menos puede rondar por
sí,
ahí?
Sí, porque realmente, a ver, la gente joven, hay bastante odio en gente joven, pero sí es cierto que en gente joven la presencia de personas disidentes con el tema de las redes sociales, creas que no, está más normalizado, no naturalizado, que son palabras, conceptos y palabras totalmente diferentes, pero sí está más normalizado. Entonces, como que ya la gente que tira odio se guarda la cara, no voy a hacerle nada a la calle porque ya está más normalizado. Pero en esas generaciones que no está tan normalizado, pues sí llegan a agresiones físicas porque no tienen como esa barrera de hostia, lo tengo más normalizado, lo veo más visible, ¿sabes? Para ellos es muchísimo más invisible, porque no podemos olvidar que hasta 2005 el matrimonio igualitario no era legal en España y en 1990 se despatologizó de la OMS la homosexualidad. Entonces, parece muy lejano, pero realmente son fechas muy cercanas y que hay personas que conviven con la idea hoy día en nuestra estructura social de que ser homosexual, que para mí yo creo que es lo más básico de entender, es un hombre que le gusta a otro hombre, ¿sabes? Pues si ya nos metiésemos en género y tal, eso son cosas muchísimo más absurdas. Pues que siguen pensando que eso es algo, una enfermedad. Entonces, al final eso genera estigma, eso genera odio y eso genera violencia. No.
Bueno, y otro dato, el último que he sacado así, va y ya seguimos. Otra encuesta decía que el 50% del colectivo ha afirmado que evita coger la mano de su pareja por miedo a lo que le puedan decir, lo que le puedan hacer con la calle.
Hay muchísimo. Yo lo he vivido en mis propias carnes con mi pareja. Yo siempre he sido una marica que ha vivido en una burbuja. Yo siempre, como que cuando voy por la calle, como que mi orientación sexual lo tengo tan naturalizada que lo puedo decir abiertamente que lo vivo con casi el mismo privilegio que la heterosexual. Tengo mis ciertas limitaciones porque soy maricón, y soy un maricón pintado de libro, pero sí lo tengo más normalizado y más naturalizado, y hay personas que se coartan porque no sabes dónde va a haber, en cada esquina puede haber un neonazi, un cabra, lo que te pueda dar una paliza. Y está muy a la orden del día. ¿Y qué hacemos las personas? Pues en vez de luchar y denunciar y salir a la calle, pues queremos vivir tranquilos. Y eso es lo triste.
Tampoco se pide mucho.
Queremos vivir tranquilos. Entonces, pues si tengo que coartar ese privilegio de poder ir de la mano con mi pareja, pues lo arriesgo. Porque también se nos achaca mucho con que, pues es que eso no es natural, eso no es bonito que se vea por la calle. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de prejuicio tienes tú? Porque hay dos chicas, no es que no es cuestión de orientación, sí es cuestión de orientación.
Sí, porque un chico y una chica no se lo dice.
No se lo dice, efectivamente, es una cuestión de homofobia interiorizada. Entonces tenemos que trabajar en esos prejuicios.
¿Y tú has sufrido personalmente o en tu entorno algún caso que quieras denunciar abiertamente de homofobia?
Sí, en plan, en mi familia, el hecho de... Mira, los hombres gays y bisexuales, desde siempre, desde la Biblia, se ha demonizado el amor. En plan, nosotros no tenemos el derecho a enamorarnos porque hemos sido sodomitas, porque somos lo peor y tal. Entonces, existe esa concepción de no es tu novio, es tu amigo, no es tu marido, es tu compañero. Joder, ¿qué definición hay en la red de novio, de pareja, situación sentimental con una persona con la que tiene un proyecto de futuro? Cumplo todos los requisitos. ¿Qué coño de amigo? Es mi novio en tu regla. ¿Sabes lo que te digo? Es mi marido porque estoy casado y legalmente es mi marido. Entonces, cuando yo tuve mi relación más estable, que estaba más en la familia, sí, es verdad que les costó bastante decir es mi novio o afirmarlo como su suegro, como su
yerno.
Yerno, eso. Que yo me lío con esto, ¿sabes? Entonces, pues, es más complicado.
y aparte de eso, algún tipo de, bueno, redes, redes sociales, insultos y ese tipo de cosas, ¿tú has sufrido?
Sí, he sufrido bastante, y el dato que has dado antes es verdad que me ha hecho reflexionar, sí, porque yo como que tengo una, yo creo que tengo doble personalidad, porque hay otra personalidad que hace reflexiones aparte, ajenas a mí, dices, marica, qué miedo, ¿no? Estaba reflexionando de que sí es cierto que no denunciamos lo que deberíamos denunciar, porque se nos ataca mucho como, ay, es que os molesta todo, generación de cristal, y vosotros usáis el término maricón y no sé qué, no sé cuánto. Pero chica, ¿por qué yo puedo usarlo y tú no? Tú, acá, ¿sabes? Demonizamos, atacamos. Entonces yo creo que debería de yo denunciar más legalmente y usar mi derecho cuando me llegan comentarios, porque me han llegado comentarios muy fuertes como, ojalá tuviese, si fuese mi hijo, te dejaría en un cajero, te abandonaría, me han deseado la muerte, en plan, si yo te encontrase por la calle te daría una paliza hasta que sangrase. Comentarios que tú dices como una persona sensata y que está cuerda, uy, yo creo que esa persona no está cuerda,
no.
Me dejarle un comentario a un chaval, tú te metes en el perfil luego a una persona de 40 años, a un chaval de 22 años que lo único que está es visibilizando, pasándoselo bien y haciendo lo que más le gusta.
Y no te está haciendo daño, pero bueno, ya está, eso al final, también yo siempre he pensado que esa es la parte mala de las redes sociales, la gente se esconde detrás de una pantalla, porque eso a lo mejor por la calle no te lo dice. Entonces eso tenemos que ir luchando, la semana pasada que hablábamos también con Rosa de pues, muchas cosas que estás contando, pues yo me puedo sentir identificada como mujer, ¿no? Y que no denunciamos muchas cosas porque se normalizan, ¿no? Es lo normal porque tú eres menos por el motivo que sea, por tu sexo, por raza.
Sí, yo siempre he dicho que el feminismo, hay muchísimas feministas que me tiran muchísimo beef con el hecho de no, es que el colectivo LGTBIQ+ es distinto al feminismo. Pues no, Julia, porque al final la base toda es el sistema cis, heteropatriarcal y el puto machismo, porque todo viene de ahí. Aunque sean violencias totalmente diferentes y hacia fenómenos totalmente diferentes, pero nacen de lo mismo. Porque a mí, ¿por qué me van a atacar? Porque me asemejo a ti, porque soy un maricón pintado y tengo pluma. Y a ojos de ellos estoy como renegando a mi poder como hombre o a los privilegios que tengo como hombre para relegarme a la figura de la mujer que es inferior ante sus ojos. ¿Es machismo o no es machismo? Duro y duro.
A ver, yo lo simplificaría también en el sentido de que al final el objetivo de ambos colectivos es el vivir tranquilo.
Claro.
Porque no se está haciendo daño a nadie y bueno. Bueno, entonces, ¿y temáticas nuevas o visibilizar otros temas? ¿Te los planteo?
Pues estoy visibilizando otros temas a través de la marica del pueblo salvando el mundo, pues estoy visibilizando otros temas como por ejemplo mi carrera me está ayudando mucho, ¿eh?
Eso te iba a decir,
digo
yo, tu carrera te tiene que estar dando un montón de bases.
Un montón de ideas porque el hecho de ahora trabajar otras temáticas que salgan del colectivo LGTBIQ+, como por ejemplo el medio ambiente, la última marica del pueblo es una madre que llama porque su hija no come carne y es vegana y piensa que es una enfermedad, que la hija se va a morir por no comer carne. Entonces creo que al final sí, estoy abriendo más el tema de la marica del pueblo. Estoy llevando otros contenidos que están siendo virales a otros campos, tanto el colectivo LGTBI como no. Y con la nueva sección alternativa que he abierto de La Marica de Pueblo, ubicando el mundo entero, cuénteme, pues también tengo pensado tratar muchísimos conceptos que están en auge y que por desconocimiento, porque no nos queremos enterar, pues están pasando desapercibidos y es necesario estar al tanto de esas etiquetas. Porque es necesario llamar a las cosas por su nombre. El lenguaje es muy importante. Entonces, pues creo que promete, mi perfil de TikTok y mi contenido promete y vaya para largo.
Ya sabes, no olvides de seguir, pero si alguien no lo sigue. Vale, ¿y piensas que TikTok va a ser un proyecto a largo plazo que puede derivar en algo nuevo? ¿Tiene fecha de caducidad como mucha gente dice? ¿O incluso crees que laboralmente en un futuro, no sé, puede estar ahí tu proyecto o se va a derivar a otra cosa? ¿Cómo te ves un poco a largo plazo?
Difícil, la cosa es que no me veo a largo plazo, yo jamás me he visto a largo plazo, soy muy malo, yo vivo muy al día, el día a día, cuando pienso en muy en futuro a largo plazo, como que me atormenta, como que mañana no vamos a estar, ¿sabes? Pero bueno, a largo plazo yo me veo, siendo honesto, con una comunidad más grande, si no llega yo soy feliz con la comunidad que tengo y yo creo que la meta que tenía que cumplir ya la he cumplido. Y en otros proyectos de un calibre muchísimo más mayor y teniendo una repercusión social increíble. Es como yo me quiero ver a largo plazo, no es como me vería, es como me quiero ver. Que diga, pues coño, es que con mi presencia muevo a esta gente y estamos teniendo este cambio. Y que al final la marica de pueblo ya no sea nada de icónica ni nada, la marica de pueblo va a ser un segundo plano. porque ya estoy todo tan normalizado, ya he hecho mi trabajo y ya pues me pueda quedar en el pueblo ya tranquilito con mi bastón, mi hijito.
Bueno, eso es en el campo también, ¿no?
Sí, también trabajo en el campo. De ahí se nació Marica de Pueblo, sí. De los vídeos en el campo. Honestamente, no me gusta trabajar en el campo. No me gusta trabajar en el campo, para quien le gusta es maravilloso. Me lo paso muy bien en el campo porque yo...
Yo que te conocí cuando te presentaba tus tomates y...
Y baby collar.
Sí, vaya,
El campo. Yo el primer año lo pasé jodidamente mal, en plan amargado. Yo necesitaba un psicólogo. Y ya el segundo año que sembré dije, yo me voy a tomar esto con filosofía. Yo me pongo mi reguetoncito, mis tomates perrean, yo también perreo. Nos lo pasamos aquí todas bien, todas juntas.
Qué buena tiene que estar esa ensalada, ¿eh?
Ya, hombre. Y al final, pues nada, pero que esto es algo pasajero, que me ha tocado trabajar y que...
Bueno, que también te habrá aportado...
Me ha aportado sus cosas, claro.
Vale.
Por lo menos para combatir a la gente, cuando me dicen, ay, TikToker, así va España. Perdona, yo trabajo en el campo, ¿tú qué haces? Ves mis TikTok y criticarme, ¿no?
Eso. Y bueno, posible solución a problemas actuales. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que tu contenido puede... bueno, has dicho que muchas veces haces incluso de asesor un poco de psicólogo, ¿no? Con tus seguidores. Pero sueña a gran escala. ¿Cómo crees que tu perfil podría ayudar a visibilizar problemas, denunciar...?
Pues creo que mi perfil podría ser una plena campaña a nivel estatal, estoy hablando a nivel estatal, porque España no podemos olvidar que es un país rural y que en ese país rural hay muchos maricones y bolleras en el armario. Entonces, a nivel rural puede haber un auge de salidas y prendidas de fuego del armario si la marica de pueblo trabajase a nivel estatal, porque encontrarían el referente que necesitan esas bolleras, esos maricones, esos trans, esos bi en el pueblo para decir, coño, yo también soy como él y puedo ser tan divino y tan despampanante y soy de pueblo. Y qué identidad tan bonita, que siempre hay que renegar del pueblo, bueno, con lo tranquilo y lo bien que se vive en el pueblo.
¿Y qué pequeños cambios crees que podemos hacer el resto de personas que también puedan aportar este gran cambio a la transformación de la sociedad?
Que apoyen y que se hagan aliados. Y si no apoyan y se hacen aliados, que respeten. Que dejen el mundo correr. Y si no lo entienden, cállate la boca porque nadie te ha pedido todo.
Infórmate, ¿no? Escuchate lo que digo yo. Si no lo entiendes, intenta informarte.
Claro, pero la gente reacia a informarse. Es que le gusta vivir en la caverna platónica. Ellas son platónicas todas, las ignorantes. Entonces, ay, cállate, que nadie te ha pedido tu opinión, ubícate. Tú, en tu casa, dentro, te hace una habitación y tú... Dices perrerías, pero de puertas para afuera vive y vive, deja vivir.
Bueno, y si tuvieras que dar un consejo a quien tú quieras o en general, ¿cuál sería? O a gente de tu edad, o gente que, como has dicho, que todavía no ha aprendido el fuego al armario.
Que vida solo hay una, siempre. Que la vida, afortunada o desgraciadamente, tiene sus luces y sus sombras, pero todo es cuestión de verlo con perspectiva. Y tanto de las luces y de sus sombras, al final se aprende. Y lo importante es que tú generes una personalidad disidente, fuerte, con la que tú te encuentres a gusto o a guste o a gusta contigo misma y para adelante. Y que te la suden las críticas, que la sude tu familia por fuerte que parezca y que seas tú misma sin importar nada. Porque nacemos solos y no morimos solos. Y al final eso es lo que cuenta. A lo largo del camino va a haber el tren, en el tren de la vida, va a haber personas que se van a subir y se van a bajar. Todas las personas entran en tu tren para enseñarte algo y se bajan. Hay personas que llegan hasta el final, otras se bajan antes. Pero que ante todo te encuentres contigo misma feliz. Si no, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos asegura que hay más allá de la muerte? Pues vive, como yo digo, vive, perrea, sé feliz. Sonríe a la vida, mírate al espejo y di, coño, es que soy una potra salvaje del infierno y estoy dada a la vida. Y cuando tengas 60 años dices, pues mira, no he tenido que no he llegado a 60 años y estás pensando, ¿y si? El ¿y si? No existe.
Bueno, aquí en el libro tenemos un cartel que pone ¿y si? Pero bueno, en este caso no...
No existe, vosotras vivirlo. Mira, yo a veces me rayo cuando me voy así, pues de puterío, no sé qué. Ay, he dejado lo que sea de la universidad esto. ¿Qué importa? Y cuando yo tenga 60 años de decir, pues mira, me dejé el trabajo de la universidad aparcado, me fui a Kutai, qué bien me lo pasé, coño. Pues eso es la vida, vivirla al límite un poquito. Y un poquito al límite no pasa nada.
Un poquito al límite.
Hombre, tampoco seamos unas locas, no desfasemos, que al final el descarrilar es estrellarse. Pero un poquito al límite, pues le da ese gustillo a la vida.
Pues muchas gracias. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos que no te hayamos preguntado o que no hayamos, algún tema que no hayamos tocado?
tema que no hayamos tocado. Yo creo que ha estado completo, pero que sigáis para adelante, que vayáis perfilando esto bien, que me he sentido muy a gusto aquí con vosotras. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y no sé.
Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado. La verdad que teníamos muy buenas expectativas y se han cumplido además. También agradecer a Irreverente por acogernos y bueno, que no olvidéis seguir a Franceschi en @franceschi7474 en TikTok, en Instagram y en Twitch. Bueno, pues muchas gracias una vez más y ya está, nos vemos en el siguiente programa. Gracias por oírnos.
Muchas gracias, hasta luego.